Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu presenta La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas tardes, butaqueros y butaqueras. Un jueves más, en este caso 22 de mayo de 2025. Estamos ya, está llegando el verano, se nos echa encima. Meteorológicamente ya está aquí prácticamente. Y claro, eso quiere decir pues que también las carteleras van entrando en ebullición y que, bueno, este es el último programa de este mes, porque la semana que viene hay pleno municipal a esta hora. Y nada, bienvenidos a la butaca indiscreta. Repasaremos hoy estrenos y repasaremos, vamos a sentar hoy nuestra butaca al magnífico Tom Cruise. Tom Cruise, el hombre que no es solo un actor, no es solo un productor, es una estrella en toda su magnitud como definición. Es un tipo que hace posible películas, que hace posible que mucha más gente gane dinero simplemente porque él está en algún sitio o llega a algún sitio. Es un tipo que cree además en el sistema, por decirlo así, que cree en que la gente vaya al cine, que cree en los grandes estrenos, que se entusiasma desde el, y se la juega en cada película. Es lo que en el Hollywood clásico se definía como estrella y es una de las pocas ya que quedan en el Hollywood actual. Así que repasaremos hoy un poco su trayectoria, sus es que a ver, la excusa obviamente de que hablemos de Tom Cruise hoy es el estreno de la creo octava ya película de Misión Imposible o la séptima partida en dos o yo ya he perdido la cuenta. Misión Imposible Sentencia al final se estrena mañana 23 de mayo. Y repasaremos obviamente el resto de estrenos de la de esta semana y hablaremos pues de Tom Cruise y su enorme carrera, porque parece que este tipo siempre es joven, pero no es joven. Cumplió, diría, 60 y pico de años, más de 60 años tiene ya Tom Cruise, pese a que sí que es con esa sonrisa de adolescente triunfador que desde siempre pues nos tiene un poco pues eso, nos cae siempre bien, pues muy lunático que a veces parezca, es un tipo que desprende entusiasmo, así que a eso le vamos a dedicar prácticamente muy buena parte de nuestro programa. Así que empezamos.
Això és la butaca indiscreta.
Pues como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar con el grandísimo estreno de esta semana, que es Misión Imposible Sentencia Final, la última, en principio, de la saga, o al menos la última de esta etapa en la que Tom Cruise pues ha revalorizado de nuevo esta saga y la ha convertido en una especie como de cosa más allá de la vida y de la muerte, un poco más el más imposible todavía, ¿no? El más misión imposible todavía, con su amigo siempre Christopher McQuarrie, que hace pues como cuatro películas que entró, diría yo, creo que justo después de J.J. Abrams, que hizo la tercera, y que era una especie como de cierre de una cierta trilogía, porque estamos hablando pues del Misión Imposible de Brian De Palma, después el cambio con John Woo, que el cambio con John Woo a unos les gustó, a otros no, Y entonces pillaron a J.J. Abrams, que hizo una buena peli de Misión Imposible, pero que intentó como hacer una especie como de cierre de cierta trilogía o algo así. Y entonces Tom Cruise dijo, no, no, aquí esto no se acaba. ¿Cómo se va a acabar esto si esto nos da de comer a todos? Pues como nos da de comer a todos, pues vamos a seguir con esto. Y entonces pues enganchó con su colega Christopher McQuarrie. Y a partir de ahí, entre guiones de unos y de otros y dirección, la mayoría de las veces de él o de otros colegas, pues han ido tirando con ese, pues, con ese octavo ahora mismo, o séptimo partido en dos, episodio de Misión Imposible. Protagoniza a Ethan Hunt, que regresa pues al cine con nuevas aventuras, con nuevos peligros que amenazarán a él y al resto de su equipo. Dirige, además, Christopher McQuarrie está detrás, además, de, es uno de los guionistas y productores de Top Gun Maverick, con lo cual pues ya se ganó, digamos, esos galones. Es decir, no, este tipo ya se los había ganado antes, obviamente, porque había dirigido una o dos películas de Misión Imposible, creo que Nación Secreta o alguna de ellas, ya está dirigida por este señor y tal. Pero claro, después del súper éxito de Top Gun Maverick, pues se puso ya los galones y dijo, ahora nos tocan este cierre de Misión Imposible junto a Tom Cruise, a Simon Pegg, que siempre es, bueno, el contrapunto cómico de las pelis de Star Trek, o etcétera, etcétera, Angela Bassett y Vanessa Kirby, entre otros, para este divertimento, porque no son otra cosa estas películas que divertimento, espectáculo puro y duro para disfrutar en pantalla grande, y es el estrenazo de la semana. Pero bueno, yo no voy a explicaros mucho más, entre otras cosas porque, bueno, quién sabe ahora mismo la trama de la octava peli, explicarla, pues la verdad es que ni me interesa, en el sentido de que, ¿cómo voy a poder explicaros eso? Y yo creo que ha llegado un momento en que uno no ve las pelis por la trama, porque tú sabes que en una peli de Misión Imposible, ¿qué va a haber? Pues va a haber malos malosos. Va a haber gente que parece buena y es mala, y los narrativos que se rompen, giros y giros y más giros, y espectáculo, y Tom Cruise, pues eso, subiéndose y bajándose de aviones en marcha y cosas de estas. Entonces, pues bueno, pues ahí está, el tipo sabe perfectamente lo que ofrece y lo da, y lo sirve en bandeja. Otros que saben perfectamente hacia dónde van son los que se han metido en el jaleo de hacer la versión en acción real de Lilo y Stitch, este, entre comillas, clásico o pequeño clásico de la animación de Disney. Pues Disney, como lo que se dice, muchas ideas originales, pues últimamente tampoco tienen, pues se han dedicado en los últimos tiempos pues a esto, a hacer versiones en acción real de sus éxitos. Pues lo hicieron con El Rey León, lo hicieron con el Libro de la Selva, lo hicieron, han hecho prácticamente con todo, lo han hecho con Blancanieves, y se han pegado un batacazo horroroso económicamente hablando, y de crítica, bueno, medio medio también, etcétera, etcétera. Pues ahora toca Lilo y Stitch. Lilo es una niña hawaiana peculiar que vive con su hermana mayor, Nani, tras la muerte de sus padres. Ambas intentarán mantener unida a esa pequeña familia, obviamente ante la amenaza de que los servicios sociales las separen por esa situación inestable. Un día Lilo adoptará en un refugio a algo que cree que es un perro, pero que en realidad es Stitch, un experimento alienígena fugitivo creado para el caos y la destrucción. A pesar de esa naturaleza aparentemente violenta y caótica, Stitch descubrirá el valor del amor, de la familia y del sentimiento de pertenencia gracias a ese vínculo que generará sobre todo con Lilo. Humor, ternura. Obviamente tendrá sus dosis de acción, vamos a decirlo así, de bueno, un punto de aventura, pero siempre familiar. Veremos a ver qué ofrece, si realmente la traducción de la película animada acción real funciona, porque esto, bueno, ya hemos visto que depende mucho de muchos factores. Así que, bueno, en eso estamos. Más cosas. Yo quería hablaros también de una película española, la última de Belén Funes, que también ganó bastantes premios en el Festival de Málaga de este año, que se estrena también mañana. La película se llama Los Tortuga. Belén Funes escribe junto con Marcel Cebrián y protagoniza la gran Antonia Segers, que es una actriz chilena maravillosa. Y entre otros, pues eso, está Antonia Segers, está Elvi Galar, está Mamen Camacho, toda una serie de actores poco conocidos, porque Belén Funes ha hecho una película de mediano formato. Es un drama social que toca temas de familia, que toca temas de adolescencia, que es en lo que ella está además muy especializada y sabe perfectamente de lo que habla. Los Tortuga habla de Anabel, que tiene 18 años, vive con su madre Delia, que es una taxista chilena emigrada al barrio de Coiblanc hace 20 años. Anabel estudia primero de comunicación audiovisual, fíjate, en la ciudad de Barcelona. Le cuesta mucho esfuerzo entrar en la carrera porque la nota de corte es alta, se esfuerza, estudia y ahora su futuro está a punto de cambiar para siempre. Porque aunque Anabel todavía no lo sabe, una carta está a punto de llegar. Una carta en la que la inmobiliaria del piso de alquiler en el que viven les informa que tienen que abandonar el piso, ya que el edificio ha sido adquirido por un fondo buitre. Y a partir de aquí, pues bueno, todo lo que puede ocasionar en una familia una noticia de este calibre. Fue preestrenada en el Festival de Toronto del año 2024 y se llevó varios premios en el Festival de Málaga, entre ellos el premio especial del jurado, el de dirección y el de guión. Festival de Málaga de 2025. Así que, bueno, pues Belén Funes sabe perfectamente moverse en el drama social. Así que yo os recomiendo esta película ampliamente. Bueno, vamos a escuchar, ya hemos escuchado el tema principal. En este caso yo he querido empezar con el tema principal de Misión Imposible, la versión, o sea, desde el Misión Imposible, desde, diríamos aquello, desde antes de Cristo o después de Cristo, pues desde Tom Cruise. Y el primer Misión Imposible con Tom Cruise era el de Brian De Palma del año 90 y algo. Ahora mismo lo voy a mirar ya. Creo que el Misión Imposible, la saga, pues mira, 90 y pocos. Ahora lo busco. Bien buscado. Pues música de Danny Elfman, que, bueno, obviamente ese tema principal es el tema principal de la serie de televisión de Lalo Schifrin, compuesto por Lalo Schifrin, pero Danny Elfman consiguió llevárselo a su terreno, hizo pues una cosa muy molona, y pero yo quiero poneros un tema del Misión Imposible, de la banda sonora original de Misión Imposible de Danny Elfman. Quiero poneros otro tema, digamos, de los originales, obviamente, de esta banda sonora, de los originales de Elfman, que a mí me gusta mucho, que es ese final o esos dobles finales. We'll be right back.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Bueno, ya habéis visto a Danny Elfman jugando, jugueteando con la música de Lord Schifrin de Misión Imposible. Os he puesto precisamente esos dos zooms finales, de los dos finales que tiene la película, no sé cuántos, no recuerdo, pero mínimo dos finales fantásticos que tiene la película de Brian De Palma. Y bueno, como vamos a seguir buscando a Tom Cruise hasta que lo encontremos, pues... ahora mismo escucháis la música de John Williams para Nacido el 4 de julio, la película que le convirtió en un actor mayor. Pero ya hablaremos después. Más estrenos de esta semana, para mañana. A partir de mañana podréis ver una película que se llama Antes de Nos, una historia en que una pareja... es dos etapas de su vida, una danza constante entre la separación y el reencuentro. Dos relatos que se cruzarán. En 1918, Castelao abandona su pueblo como funcionario en Pontevedra para ejercer de médico en Riancho, durante la pandemia de la llamada, en aquel momento, gripe española. Es un salvador para la comunidad, pero es un esposo distante para su mujer Virginia. En 1929, tras la pérdida de su único hijo, ambos emprenden un viaje por Bretaña. Las dos almas heridas intentan reconectar un lazo que parece perdido. Ese viaje marcará sus vidas para siempre. Castelao antes de convertirse en figura pública. Galicia antes del movimiento Xeración Nos. Castelao y Virginia antes de transformarse en un nosotros. Película interesante, que espero que tenga también algo de política, aparte de que tenga más o menos trascendencia emocional. Es interesante la película dirigida por Ángeles Huerta. Como interesante también, aunque en otro tipo, otro tipo y otro género totalmente diferente, es Una función inesperada, una comedia dramática. Con un buen reparto, Bobby Cannavale, Rose Byrne y un secundario que es Robert De Niro, que cuenta la historia de Max Brandel, un guionista de televisión que abandona su exitosa carrera y su matrimonio para perseguir su sueño como cómico de stand-up, de monólogos. Como monologuista, se enfrenta al fracaso y se ve obligado a mudarse con su excéntrico padre, Stan, Robert De Niro, un chef convertido en portero. Cuando surgen tensiones con su exmujer y su nueva pareja sobre cómo manejar, además, la enfermedad de Asperger de su hijo de 9 años, Max toma una decisión extrema: secuestrar a su hijo de 9 años y embarcarse en un viaje por todo el país buscando una solución propia a sus problemas personales y familiares. Bueno, suena a eso, suena a comedia sobre un tipo que emprende un viaje que se convertirá en algo más que un viaje, para encontrarse, buscarse a sí mismo. Puede parecer a priori interesante. Otra película más que se estrena mañana se llama Sus hijos después de ellos. Es una película que habla de agosto de 1992. En un cálido y apartado valle del este de Francia, su protagonista Anthony, de 14 años, pasa el verano junto a su primo. Allí conocerán a Steph y Clem, lo que para Anthony significará el verano de su primer amor, un momento agridulce que marca el fin de su infancia y el inicio de la mayoría de edad. Pero un encuentro con un joven rebelde y una moto robada cambiarán su vida. A lo largo de 4 veranos distintos, los destinos de Anthony, de Steph y de este chico se cruzarán, entrelazándose en un torbellino de amor, de amistad y de crecimiento personal. bueno, ya lo veis, que parece otra nueva película sobre la pérdida de la inocencia en un verano en el que los chicos descubren, claro, que tienen 14 años, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene mal aspecto la película como tal. Yo os puedo decir poco de ella, pero la verdad es que no tiene mal aspecto. Así que estos son los estrenos de esta semana. Tampoco se estrena una enorme cantidad de películas, porque ya lo veis que, claro, teniendo a Tom Cruise en justo de llegada, por decirlo así, pues las distribuidoras no se quieren arriesgar a tener un primer fin de semana realmente malo, que lo van a tener porque llega Misión Imposible. Así que, bueno, os repaso así rápidamente la taquilla. En estos casos, tanto en España como en Estados Unidos, la última película de Destino Final es la que lidera, y a partir de ahí es curioso como prácticamente las películas, si no son las mismas, están intercambiados. Los Thunderbolts siguen en el puesto 2, en el puesto 3 está una película de Minecraft. La única diferencia con España es que en España triunfa El Casoplón. El Contable 2 también está más o menos ahí, entre el 5 y el 6. Una Quinta Portuguesa ha tenido una relativamente buena entrada hace 2 semanas, cosa de lo que me alegro. Por ejemplo, aquí en España, una película como Jane Austen arruinó mi vida ha tenido una entrada en el top 10, mientras que en Estados Unidos no salió bien colín. Y bueno, Un Funeral de Locos en España es la película que cierra el top de la taquilla española. Así que bueno, ahí lo dejamos y vamos a hablar, lo que nos queda de programa, de Tom Cruise. Bueno, pues con este tema, además poco conocido relativamente, porque es una banda sonora, la de Nacido el 4 de Julio es una banda sonora de John Williams, del gran John Williams, pero del Williams serio, alejado de de Spielberg y de Lucas, y la verdad es que es un disco realmente bueno, pero de las pelis de Oliver Stone. Oliver Stone descubre a John Williams y dice, uf, este tipo tiene un lado oscuro, dramático, que me interesa, y lo explota. Las bandas sonoras que tiene con John Williams con Oliver Stone, la verdad es que son realmente buenas para los fans de Williams, pero son poco conocidas. Vamos a usar a Williams de fondo para hablar de Tom Cruise. Tom Cruise, 62 años, ojo, 4 décadas de carrera a sus espaldas, más de 40 películas y una certeza. Tom Cruise no es solo un actor, es lo que eran Paul Newman o Marilyn Monroe, es una estrella. Ha trabajado con los mejores, desde Coppola, cuando era extraordinariamente joven, con Scorsese, con Kubrick, con Michael Mann, con Brian De Palma, con Steven Spielberg, con Sidney Pollack, con los Scotts, con Paul Thomas Anderson. Ha trabajado con todo el mundo y ha trabajado con otros en los que él ha podido mandar en la película, y prácticamente con todo el mundo se ha llevado bien y con todo el mundo ha ganado dinero, que es lo importante, porque para ser una estrella, lo primero que tienes que ser es un tipo que atraiga al público y que lo lleve al cine. Y él, desde el principio, pues ha sido un tipo que ha ganado dinero y ha hecho ganar dinero. Curiosamente, nuestros colegas de Fotogramas, a mí ya Sara nos gusta mucho estos resúmenes que hacen los tipos de Fotogramas, porque le ponen un cierto cachondeo a la historia. Han hecho un ranking de 17 películas de Tom Cruise. Que dice, ¿por qué no 15 o por qué no 20? Bueno, pero bueno, a mí la verdad es que me gusta cómo construyen los relatos, por decirlo así, y las cosas que cuentan de la peli. Así que hemos rescatado esas 17 mejores películas, supuestamente, de Tom Cruise. Yo he hecho en falta cosas, obviamente, de las que os hablaré o no, dependiendo del tiempo que tenga y de lo que me enrolle. Pero vamos a ir repasando en función, supuestamente, de la calidad de las películas. Pero bueno, claro, son los amigos de Fotogramas, y los amigos de Fotogramas les gusta mucho también, sobre todo, destacar películas, vamos a decirlo así, comerciales. Vamos a decirlo así. Ellos comienzan con Oblivion, la película de Joseph Kosinski, que era una nueva incursión de Tom Cruise en la ciencia ficción, después de rodar con Spielberg tanto La Guerra de los Mundos como Minority Report. Rueda Oblivion, que es una especie como de película con un ritmo pausado. Era una peli. Bueno, es que claro, Kosinski venía, o después acaba haciendo, Un lugar tranquilo, que es también ciencia ficción, pero con un puntito de vamos a bajar el nivel, o vamos a hablar, o vamos a reflexionar sobre la soledad, sobre la identidad, sobre la belleza desde el punto de vista de lo trágico, porque al fin y al cabo Oblivion es una película sobre la tragedia, una futurista, pero es una película sobre una tragedia y sobre el final, por decirlo así, con toda una historia de ciencia ficción, con un punto de acción también, pero bueno, una película con un tono, diferente, no de puro divertimento. Y bueno, a mí me parece una película interesante. Por ejemplo, estos amigos nos hablan de Barry Seal, que es la segunda colaboración entre Doug Liman y Tom Cruise. Esto es, volvemos otra vez, otro director que no es un grandísimo director, pero que se une a una estrella y consigue que sus pelis se conviertan en pelis notables. Doug Liman que viene de la saga de Bourne, pues echa mano de Tom Cruise después de Al filo del mañana y hace Barry Seal, que es la historia real de un piloto que en los años 80 transportaba cargamentos de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Una historia, pues bueno, hasta cierto punto, pues descarada, con un punto, bueno, con este punto canalla que solo Tom Cruise sabe a veces darle a estos tipos. Una película interesante, pero nada más. Ya os digo que para mí estas es de las más discutibles de este listado que nos dan los colegas de Fotogramas. El puesto 15 ellos ponen Valkyria. Valkyria es otra película de un director bastante decente, pero que con Tom Cruise parece que acaba de encontrar un plus, ¿no? Que es Bryan Singer. Y en 2008, Bryan Singer, que viene de la etapa, de su etapa de los X-Men, de repente se encuentra con una peli en la que puede hablar, pues, del nazismo. Y se encuentra Tom Cruise, que interpreta al coronel Klaus von Stauffenberger, que fue un oficial alemán real, que lideró un intento para derribar el régimen nazi y para matar a Hitler y a toda su camarilla, digamos, y por tanto cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. La película está planificada, rodada como una especie de película de espías o de robos y atracos, con un trabajo de suspense muy notable, con un pulso narrativo de contrarreloj, con un trabajo de suspense sobre el final muy interesante, buenas interpretaciones, etcétera, etcétera. La verdad es que una película notable. Tampoco, no era una obra maestra, pero era una película interesante. Aquí nuestros colegas ya entran en el mundo Top Gun, que es una película, la película del año 86, que convierten directamente a Tom Cruise en una estrella. Está Val Kilmer, está Anthony Edwards, está Tom Skerritt y está Michael Ironside, entre otros, arropando la primera película de Maverick, que es seleccionado por la Armada de los Estados Unidos para formar parte de la Academia Top Gun, la élite de la aviación naval. La peli es puro 80. Es estilísticamente, es el machismo llevado al punto más estilísticamente guay, videoclipero y molón. Pues eso, son las pelis que pusieron las Ray-Ban de aviador de moda. Hay que echarle la culpa a Tony Scott, por supuesto. La película está bien rodada, está bien montada, pero es una película, un guión muy flojo. Lo que pasa es que, obviamente, pues tenía una serie de actores en estado de gracia y la peli lo petó. Pero a mí me parece una película flojita y que ha envejecido mal. El último Samurai, otro extremo y otro ejemplo de cómo Tom Cruise es capaz de coger a un director que no es que fuera mediocre, pero no era un gran autor, como Edward Zwick, un tipo tanto impersonal, y inspirarle. Y decir, vamos a hacer esta peli y vas a dar lo mejor de ti. El último Samurai del año 2003, ojo, es que hace ya más de 20 años, era una película en la que, partiendo de una idea bastante, bueno, ¿cómo decirlo? Bastante habitual o manida, ¿no? Que era un tipo ajeno a un sitio que llega y revoluciona ese sitio, ¿no? Y tiene que convertirse, ¿no? En este caso, pues era un estadounidense que llega a Japón y se convierte en un samurái. Bueno, pues la película tiene la gracia de conseguirlo de tal manera que realmente solo con una muy buena ambientación, un aspecto técnico muy bueno, con un punto artesanal también, y con una dirección y una interpretación muy entregadas, pues el tipo consiguió hacer una peli de samuráis desde Hollywood y conseguir que fuera, que pareciera una peli de autor en determinados momentos. Y eso es gracias, obviamente, al bueno, entre otras cosas, a la valentía de Tom Cruise como productor. El color del dinero, amigos. El color del dinero fue la película que un jovencito como Tom Cruise tiene que ponerse delante de Paul Newman para esa especie de reversión o de remake o de segunda parte del Buscavidas. Scorsese lo escoge para darle la réplica a Paul Newman. Y bueno, la película es un ejercicio de estilo nostálgico. Es un intento de Scorsese. Además, fue el propio Paul Newman el que de alguna manera consiguió que Scorsese hiciera esa segunda parte. Porque, claro, el Buscavidas, que es una película de año 61, es la película que le da el estrellato a Paul Newman. Y de repente Paul Newman ahora ya es un señor mayor, pero aún no ha ganado un Oscar. Y llama a Scorsese y le dice: vamos a hacer una segunda parte porque quiero continuar con ese Eddie Felson y vamos a darle la réplica y vamos a darle la oportunidad a otro actor joven. Y Tom Cruise engancha ahí y dice: esta es mi oportunidad. Así que el color del dinero de Scorsese también está ahí. Otra película en la que el guión consigue sacar lo mejor de las interpretaciones es Algunos hombres buenos. Rob Reiner, 1992. Es una peli, aparentemente una peli de juicios, militares pero juicios, pero se convierte en un thriller judicial asfixiante de ritmo y agilidad tremendos, entre otras cosas por el guión de Aaron Sorkin. Los increíbles diálogos de Aaron Sorkin que consiguen que ese reparto, en el que está Tom Cruise, en el que está Demi Moore, en el que está Kevin Bacon, en el que está Kiefer Sutherland y sobre todo el Jack Nicholson haciendo de ese malo trascendental, por muy secundario que sea, pues todo conlleva, todo nos lleva a ese final absolutamente espectacular, ese clímax en que Cruise y Nicholson comienzan a chillarse en pleno juicio. ¿Cómo se echa de menos a Jack Nicholson, señores? Pero claro, estamos hablando de que Jack Nicholson ya es un anciano, pero personajes como ese y momentos como ese final de Algunos hombres buenos todavía se recuerda, los recuerda mucha gente. Lo bueno de Tom Cruise es esa capacidad para colaborar con los grandes actores y no achantarse, sino que te aprieten y que aguantes y que consigas mejorar tú y los que están cerca de ti. Por ejemplo, Rain Man, un drama conmovedor que parte con una especie como de comedia en clave de road movie, con Dustin Hoffman, que hace de ese personaje autista, una clase magistral de cómo comprender los trastornos. Rayman de Barry Levinson. Volvemos otra vez, este tipo va saltando de director en director y consigue que ese director haga la peli buena con él y colaborando con otro grande, en este caso Dustin Hoffman. Año 88. Ya llevamos unos cuantos ya clásicos, entre comillas. Otro clásico que está no solo a la altura de su primera parte, de la primera parte, sino a la altura, que deja en mantillas a la película original. Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, 2022. Tom Cruise no solo consigue una secuela a la altura, sino que consigue una secuela que va más allá, que realmente consigue una película espectacular, espectacular, con todo lo bueno que tenía el Top Gun original y prácticamente con nada de lo malo que tenía el Top Gun de Tony Scott. Porque lo primero que tiene el Top Gun de John Kosinski y Tom Cruise es que tiene humor, es que sabe reírse de todo ese rollo macho, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues la verdad, consigue que la película se convierta en un divertimento de primerísimo nivel. Y eso es un gran mérito de lo que hablábamos, de un montón de gente que ha cogido la película a la que le tiene un enorme cariño y le ha quitado todo lo que le sobraba al primer Top Gun. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. Nuestros colegas de Fotogramas la quieren también mucho. Más cositas. La que decíamos, Al filo del mañana, de Doug Liman, que es una muy buena película de entretenimiento. Es un entretenimiento sobre un bucle temporal con un punto de ciencia ficción realmente meritorio. Y la verdad es que además tiene muy buena sintonía con Emily Blunt. Y es una de las películas más ingeniosas de los últimos años, de la que todavía se espera a ver si a alguien se le ocurre hacer una secuela. Hombre, obviamente si Tom Cruise se le mete entre ceja y ceja, lo conseguirá. Pero claro, esta es otra. Se le tiene que meter entre ceja y ceja. Yo creo que en algún momento Tom Cruise lo verá claro y dirá, ahora es el momento. Pero mientras, pues claro, es que está metido en la saga de Misión Imposible. A ver si la acaba ya. Y en este caso, pues Misión Imposible es una de las franquicias mejores que se han dado. Claro, acumulan 8 películas y yo, excepto la 2, que a mí me cuesta, reconociendo que es una peli muy entretenida, pero me cuesta horrores. Pues bueno, pues ahí estamos. Pues eso, nacido el 4 de julio, Oliver Stone le da a Tom Cruise la oportunidad de convertirse en un actor adulto, de dejar de ser el chico guapo listo y de ser la víctima, le da la oportunidad de ser la víctima. Y en este caso, pues bueno, tuvo la suerte, la mala suerte, de cruzarse con Daniel Day-Lewis en el año 90 y entonces pues no se pudo llevar el Oscar de ese año, pero la verdad es que hizo una cosa absolutamente prodigiosa en Nacido el 4 de julio, una interpretación memorable. ¿Qué más? Minority Report. Es que tenemos que llegar a la colaboración con Steven Spielberg. A mí, ¿qué os voy a decir? Yo soy un Spielbergiano de pro, y sus dos colaboraciones, de hecho, pese a que la mayoría de la gente pues le tiene como mucha manía, vamos a decirlo así, le tiene mucha manía a La Guerra de los Mundos. A mí La Guerra de los Mundos me parece una cosa, una muy buena versión. A mí me encanta, me parece una película que juega a ser un Misión Imposible, entre comillas, a ser una película de acción pura y dura. Y de personajes y de... Entonces a mí me encanta. La película me parece una auténtica barbaridad lo que hace. Y Minority Report es otra colaboración entre Spielberg y Tom Cruise. con un pulso, el pulso narrativo habitual de Spielberg cuando está inspirado, pero además, pues eso, pues con la paranoia, con la ciencia ficción, la opresión sobre la libertad, esa constante vigilancia del personaje de John Anderton, y si eres acusado de un crimen que no has cometido o que aún no has cometido, la película es una maravilla sobre un relato de Philip K. Dick, y es un disfrute total. Minority Report, 20 años después de ese, de su estreno, 2002, pues 20 y tantos años después, la escena de las arañas espía, que van abriendo los ojos porque leen los ojos y te reconocen, sigue siendo una de las maravillas ahí en el catálogo de Spielberg. Y ahí está Tom Cruise, que era su primera colaboración, después repitieron con La Guerra de los Mundos. Otra película en la que Tom Cruise consigue hacerse no solo el hueco, sino robar media película con otro director que, bueno, había tenido sus más y sus menos, y en este caso lo petó gracias a él también. Entrevista con el vampiro, 1994, Neil Jordan adapta a Anne Rice en una película de vampiros, pero que se aleja muy inteligentemente del éxito del Drácula de Bram Stoker. Obviamente, claro, teniendo el peliculón, el clásico absoluto e instantáneo del Drácula de Bram Stoker de Coppola, Neil Jordan consigue hacer otra peli de vampiros totalmente diferente, con un tono totalmente diferente, y gracias a Tom Cruise y a Brad Pitt, sobre todo, pues consiguen un gran éxito, una película absolutamente diferente en tono y en tratamiento visual. Collateral, Michael Mann, que era otro tipo que da, bueno, que la mayoría de las veces hace buenas pelis, pero que de vez en cuando también la lía, pues con Collateral, con Tom Cruise, consigue no solo su habitual factura técnica exquisita, sino una película con una tensión total, entre otras cosas porque Tom Cruise hace de malo, que es una cosa que no es habitual en él. Y en este caso, hace uno de los papeles de un tipo implacable, un frío, una trajeada máquina de matar, unas escenas en una discoteca absolutamente alucinatorias, una muy buena película con un Tom Cruise que no sonríe, que es muy raro en él, y que está de una frialdad alucinante. A mí me parece que Collateral está muy bien, pero quizá para ser la tercera mejor película de Tom Cruise, teniendo todo lo que tenemos. Pero bueno, esto es lo que hay. La segunda, Eyes Wide Shut, la película con Stanley Kubrick, el legado de Stanley Kubrick, una peli fascinante, un puzzle sobre, pues eso, sobre el deseo, sobre la infidelidad, sobre el dinero, sobre lo onírico. Además, pues bueno, obviamente sacaron petróleo de la relación buena y mala de Tom Cruise con su mujer, con Nicole Kidman. En aquel momento estaban prácticamente divorciándose ya. Eyes Wide Shut es otro peliculote, difícil de entender, pero fascinante. Y bueno, los tipos de fotogramas hablan de Magnolia como la mejor película, Paul Thomas Anderson, la mejor película de Tom Cruise, el magnetismo del personaje principal de la película de Magnolia es apabullante, pero es que a mí Paul Thomas Anderson es un tipo que me carga un poco. Porque este rollo de que yo siempre soy siempre el más listo de la clase, a mí me acaba cargando. Y reconozco que es un grandísimo director que tiene una personalidad tremenda. Para mí este rollo de ser siempre el más listo de todos no me acaba de gustar. Bueno, nos vamos porque se nos acaba la hora y después me mete en bronca y tengo que cortar programas. Así que nos escuchamos en junio. Y ir al cine y sed buenos y ser felices.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius...